Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo en este lunes 5 de diciembre, nuestro primer lunes de diciembre, último mes del año. Todas cosas que todos sabemos, pero que es importante decir antes de empezar un nuevo programa, porque aún tenemos teatro en el mes de diciembre y el Gran Teatro del Mundo, que está todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Usted nos puede oír si está en provincia o fuera de Chile en radio.uchile.cl, como ya lo hacen muchos de nuestros auditores para enterarse de lo que ocurre en la cartelera nacional, que sigue siempre muy prolífica y ya con todas las salas abiertas y sin mascarilla. ¡Qué felicidad! No puedo dejar de mencionarlo. Agradecemos y saludamos a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro, de esta agua tan necesaria para hidratarnos en estos tiempos de calor. Y les vamos a contar, porque tenemos una sorpresa hoy día. Están con nosotros dos amigos del teatro que llevan 20 años haciendo teatro en este país y fuera de él también, llevando, dando a conocer su arte, su manera de expresarse a través del teatro. Estamos con la Factoría Teatro, que comienza con su séptimo montaje. Y vamos a hablar entonces con sus fundadores, en este caso con la actriz y dramaturga Paulina Flores. ¿Cómo estás, Paulina?
Muy bien, María Olga. ¿Y tú?
Bien también. Muy bien, muy contento de tenerlos acá finalmente en el estudio. Y a Marcos Belmar, que en este caso hace la dirección de Lejos de lo Divino. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy contento. Feliz.
Feliz de tener esta temporada del 14 al 18 de diciembre, que se va haciendo a mi modo, o sea, a mí, para mi gusto, demasiado habitual que haya tan pocas funciones. Es todo el trabajo que hay detrás, pero bueno, wow. Vamos a aprovechar que no vamos a hablar de lo que no tenemos, a hablar de lo que tenemos, que los tenemos en el Teatro del Puente, en el Parque Forestal Sin Número, desde el 14 al 18 de diciembre a las 20 horas, en este formato bufonesco, en que Marco dirige a Paulina, y que quieren reflexionar sobre cuál es el propósito de nuestra existencia. Un espectáculo livianito, si podemos escapar a la prisión del tiempo. ¿Es el lenguaje, se preguntan ellos, el que da significado al mundo que nos rodea? ¿Y cómo sería nuestra vida si no tuviéramos miedo? Me encantaría partir por ahí, el que quiera responder de la Factoría Teatro, Marco o Paulina. ¿Qué pasaría si no tuviéramos miedo después de estos dos años y tanto de pandemia en que solo han hecho aumentarnos el miedo?
Bueno, yo creo que pararse frente al mundo, dejando caer algunos miedos que nos limitan, es algo bueno. O sea, a eso nos referimos nosotros, no que el miedo en general vaya a ser algo que nos que se va a ir de nuestra existencia, pero sí un montón de cosas que vamos creando a partir de lo aprendido, de no hacer cosas, de no atrevernos, de limitarnos. Entonces, a eso va apuntado el qué pasaría si ese miedo lo dejáramos a un lado y nos abriéramos a nuevas posibilidades, a nuevas formas de comunicación, sobre todo con el otro.
Por ahí va. Es el miedo que nos limita.
Exactamente, a la diferencia, los diferentes barreras, de cierta manera, que nos ponemos nosotros para dividirnos. Y si el otro es diferente o es algo que no conocemos, en vez de entusiasmarnos por tratar de entablar un vínculo, un puente, entender, nos separamos sin ni siquiera cuestionarnos, porque tenemos ya nuestro chip, ¿no? Que todo lo que es diferente, lo que no es como uno cree o debe ser, ¿no? Con toda esta disciplina que tenemos incrustada en nuestra cabeza desde pequeños, nos separa. Entonces, por eso el miedo en ese aspecto es algo que podríamos dejar a un lado.
Claro, Marco.
Sí, también quedar con los espacios de vulnerabilidad y el espacio del error, ¿no? Equivocarse. Yo creo que es un sistema que nos ha planteado tanto no equivocarnos, ¿no? Siempre estar en el éxito, en ciertos conceptos que yo creo que hay que perderse, porque cada vez que uno va percibiendo cosas, y es verdad, aunque suene cliché, como que menos vas entendiendo y menos vas sabiendo. Nos ha pasado, como que vas rompiendo cosas y como que te vas perdiendo más. Y eso es muy interesante, porque te hace buscar, te hace, como decía Paulina, encontrar. Porque no está todo, estás lleno de dogmas, en tu cabeza se han formado pensamientos, estructuras, y qué rico buscar que hay cosas que aprendiste y las puedes desaprender. Que no es fácil, porque como hablábamos también con Paulina mucho, estamos en el intento lejos de lo divino, es un intento de buscarnos, de encontrarnos. Eso es lo que en ese
lugar, de perdernos también,
de lo intuitivo, del instinto, de la búsqueda, de buscar por ahí, de irse por esos lugares también.
Y de hecho ustedes mismos dicen, con pensamiento crítico cuestionamos nuestra visión del mundo. O sea, primero se quieren poner en juego ustedes mismos, en jaque,
absolutamente.
Y nos adentramos a un viaje visceral sin verdades absolutas. El espectáculo se gesta como una inquietud personal de la compañía para hablar de las cosas que nos hacen ruido. Y ahí ustedes dicen también que les pareció que el bufón en ese sentido podía estar perfecto para señalar y revelar todo esto.
Claro, como una herramienta que encaja perfectamente en el tipo de cuestionamiento que queremos hacer, porque el bufón como un outsider, como un alienado de cierta manera y también tirado afuera por los otros por su aspecto, por su energía y todo, es una herramienta genial que nos permite hablar de nosotros mismos. Así que encajó perfecto con todo este camino que pareciera como, ¡ay, esto va a ser súper profundo! Y son cosas internas que quizás a veces uno no los dice, pero siempre está ahí el bichito del cuestionamiento. Y el bufón está como la herramienta que vamos a ocupar para ponerlo en el escenario.
Y este cuestionamiento, Marco, o el que quiera responder, es un poco lo que ya dijeron, esta cosa que les hacía ruido, que lo quiera, el éxito versus lo que uno hace. ¿Por dónde pasa esto que le hace ruido a la Factoría de Teatro?
Bueno, yo creo que es como los tiempos, ¿no? Estamos en un tiempo de nuestras... Porque también eso creo que, no sé si suena cliché, pero las edades también van generando ciertas cosas también, como que uno va botando cosas, ¿no? En este caso, no por género, pero por lo que pasa a nosotros los hombres...
macho, pensé que claro, era así, que
sí, sí, bueno, no, va bajando la testosterona, ¿no? Es una cosa biológica, ¿no? Y uno se vuelve, es algo natural, ¿no?
Exactamente.
Y de eso estamos hechos. Entonces yo creo que esta búsqueda también tiene que ver con eso, como profundizar en esos espacios, ¿no? De liberarse un poco de estas ataduras que al final uno mismo termina poniéndose, ¿no? En la cabeza. Y el bufón, yo creo que en esta animalidad, el nadir, ¿no? Que está tanto hacia arriba como hacia el inframundo y hacia el cosmos, ¿no? Tiene esa posibilidad de percibir y ver, ¿no? Todos estos mundos que
claro, porque lo que decía Paulina, que la herramienta del bufón, dicen ustedes, claro, esta herramienta aguda, crítica, para representar la voz de la Factoría Teatro, donde pueden ver sus luces y sombras. Porque el bufón también tiene, al menos a mí lo que más me llama la atención, es este límite muy, muy difuso en que si se pasa de listo, por así decirlo, ¿verdad? Le cortan la cabeza, literal. El rey, ¿verdad? O sea, el único que tiene derecho a decirle al rey en su cara que era injusto, sí, claro, que era tirano, que había hecho cosas. Pero si el rey estaba de mal humor, o esto mismo, la testosterona más arriba, más abajo, había dormido mal, no había comido tan bien, le cortan la cabeza y le cortan. Entonces, ¿cómo han trabajado ustedes esa tecla en que el bufón no puede ser alguien que finalmente lo que está diciendo le cueste la vida. Ahí está la gracia del bufón. Sí, como lo digo, que todos se rían.
En ese aspecto, sí, en lo que hemos nosotros trabajado, es que el bufón, en el fondo, ahora no nos va a costar la vida, nadie nos va a cortar la cabeza, pero ¿qué queremos? Es llegar al público. Mm. Y el público, si ve a alguien que estridentemente está todo el rato diciéndote y burlándose de ti, va a llegar un momento que el público se separa, el público puede entretenerse un rato, pero ya va a llegar un momento en que ya esto va a ser ruidoso, desagradable, y no va a conseguir lo que queremos, que es entrar en una conexión con el público, hacerlo sentir lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, la herramienta que ocupamos es que este bufón sufre, ríe, siente, tiene frustración, puede ser empático, se cuestiona. O sea, él también está jugándoselo, lo que está diciendo también está jugándoselo en carne, ahí en el escenario. Y por lo tanto, ahí nosotros intentamos y creemos que logramos el gancho con el espectador, que no puede tener ni idea que es un bufón. No puede, nunca se ha preguntado de que si el tiempo es una invención, es una convención, y no importa. Pero en ese momento que está en el escenario, este bufón, él se siente conectado y de alguna forma se logra ahí una reacción, una...
Un impacto
y por lo tanto logramos algo maravilloso, místico, que ya lo hemos logrado.
Lejos de lo divino, pero es místico.
Por supuesto, porque que tiene que ver con algo de lo instintivo, de lo tribal que tenemos en nuestro cerebro ahí, reptiliano, y la conexión de las cosas básicas. Ajá. Y por ahí va. Entonces, queremos eso. Lo hemos logrado con las funciones que hemos podido tener antes, lo hemos sentido con otros públicos, y ahora que ha pasado el tiempo, que hemos hecho más cosas, siempre seguimos trabajando en la obra, ensayando igual, porque esto no termina nunca. Mm. Entonces esperamos volver a sentir eso. Lo necesitamos nosotros, yo creo que más que el público. Uno va detrás de eso, sí, que es maravilloso.
Son palabras de Paulina Flores, actriz y dramaturga, en este caso dirigida por Marcos Belmar, quien nos acompaña también hoy día en el estudio. Estamos hablando del montaje próximamente en el Teatro del Puente, Lejos de lo Divino. Desde el 14 al 18 de diciembre a las 20 horas, este espectáculo bufonesco. Marco, ¿qué querías agregar?
Sí, quería hablar que esto también es de espectar, ¿no? El espectáculo, uh-huh, no perder ese sentido, que el público también se, como tú decías, como esta cosa como un poco fuerte o densa, ¿no? Que tiene una densidad al decir las palabras, ¿no? Pero que también eso se transforme en un espectáculo, sea atractivo. No se pierda esa, pensar en el público, estar atento que el público...
Que es un juego,
es un juego, es parte de una... Es como esta cosa de volver a jugar, como, aunque suene cliché la palabra, como los niños, ¿no? Volver a pasar por eso, por el juego, por lo lúdico.
Y por la experiencia, exactamente, por tanto, por ya, la vivencia.
Y soltando estos textos que trabajamos por cerca de un año más o menos, más tiempo, para que sostuvieran el espectáculo, porque el texto del bufón tiene que tener un nivel para sostener el...
Exacto. Y ahí la dramaturgia, Paulina, que es tuya, me imagino que ustedes la van conversando, que pasa todo por aquí, por el ojo del señor, por su censura, por su aprobación.
Por supuesto, ahí el rey dice sí, ok.
Claro, no, esa voz, no, si no, que le corten la cabeza, no, falsa, la página fuera. No,
le corten un pie después, hasta el codo, lo que sea. No, vamos, por supuesto, conversándolo todo el rato, según los temas que queramos ir mostrando. Tenemos una forma bastante... No pongamos ni simple ni nada, porque las cosas igual tienen su complejidad dentro de todo, que entren dentro de toda la partitura, donde el texto, la iluminación, la música, la planta de movimientos, todo juega ahí. Y el texto va naciendo a partir de, también de ideas o frases que de grandes pensadores que también traemos y hacemos un collage. Otras cosas también de nosotros, de nuestras propias ideas que planteamos ahí, o basándonos, por ejemplo, en el filósofo, me va a matar mi querido, de Sísifo, nuestro querido, me va
¿quién,
a matar.
¿Escritor o filósofo? ¿Quién?
Filósofo. Ah.
Pero, ¿cómo puedo? No es que ¿cómo puedo? La regia de Sísifo.
Camus, por sí, favor.
Pero de sí, Camus.
Pero por eso es sí, que ya. Yo es ah. Que yo digo que se me sí. Fue de la cabeza.
Pasa
yo
mucho no realmente que aquí en el momento, sí.
Entonces, tomamos eso y lo traemos acá. Y es casi la letra de Camus la que está ahí. Yeah. Entonces, también tiene que ver con eso. Por eso quería decir que es como un collage. Porque hay ideas de nosotros, pero también de otros grandes pensadores, que nosotros las maleamos y las vamos metiendo en esta partitura que te decía.
Y ahí, Paulina, tú que eres la que escribe, que le da forma a esto desde el uh-huh. lenguaje, ¿cómo respondes tú misma? ¿Es el lenguaje lo que da significado al mundo que nos rodea? Esa pregunta que ustedes se hacen como reflexión.
Claro, reflexionamos sobre eso porque a veces el lenguaje tiene una fuerza increíble, la palabra tiene una fuerza increíble. Tú puedes hacer tanto diciendo algo, ofendiendo a alguien, dañando, también dándole amor a una persona con las palabras, pero también trata sobre el cuestionamiento profundo de lo que no sabemos cómo nombrar. ¿No existe? ¿O existe, pero el hombre, el ser humano genérico, no puede nombrar eso porque no lo conoce? Entonces, ¿eso existe o no existe? También va por ese lado, ¿no? De que el lenguaje crea nuestro mundo, pero también lo limita porque el lenguaje no toma todo. No alcanza, porque nosotros no tenemos esa capacidad.
Bueno, ya lo decía von Humboldt, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, o al revés, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.
Ahí
o sea, lo que no conozco no le pongo nombre, que mucha gente se lo adjudica a Wittgenstein, pero ya lo había dicho antes von Humboldt.
Pues exactamente.
Y ahí te das cuenta cuando uno, claro, pregunta cómo se llama algo, es porque lo quieres incorporar a tu experiencia. Y una vez que tiene nombre, es verdad que de alguna manera se aficha, se
claro, ya está, se rescata, y se concreta, claro. ¿No? Pero lo que no podemos nombrar, ¿está ahí? ¿Existe? O sea, ¿es la palabra lo que hace que algo tenga una existencia de alguna manera? ¿O sabemos que nuestro límite, y el lenguaje es un límite, de todas maneras nos va a marcar el mundo?
Claro, o el conocimiento de ese mundo, porque me ocurrió de repente esto de las cartas de los conquistadores, los descubridores, cuando trataban de describirle al rey las frutas que habían encontrado en América, y no había palabras, si no sabían. Entonces, es como una sandía, pero se parece más a un melón, pero tiene el porte de una guayaba, y parece maracuyá, pero es ahora maracuyá, y el árbol es como una higuera. No tenían palabras para nombrar cosas exactas. ¿Cómo defino algo que es como, pero que no conozco?
Lo que hay muy bien también de definir, que es el tema cómo nosotros interpretamos las cosas.
También, exactamente.
Por ejemplo, yo llego aquí, miro e interpreto.
Claro.
O sea, no solamente con la palabra, sino que empiezo a interpretar algo.
Y eso que no has visto el estudio nuevo, que está impecable, pero
me
nuevo,
imagino,
lo que han hecho está increíble. La interpretación es fantástica, la del frente.
Pero yo cómo interpreto, y esa interpretación, tú, no sé, yo creo que a muchos los que nos están escuchando, me llega algo tan común, me llega un WhatsApp, lo leo y lo interpreto. Mira, me escribieron de esta forma, y es después, que, oye, no, mira, tranquilo, léelo bien. A verdad, no. Yo interpreté algo, te fijas, tan simple.
Tu cerebro lo terminó rápido, claro.
Claro.
Eso es muy bonito porque antes pasó por el tálamo, del tálamo se fue a la amígdala, al hipocampo, llevamos estudiándose neurociencia y eso es justamente lo que tú dices,
pero,
la interpretación subjetiva de la realidad.
Y ahí es donde a veces...
Interpretación interna
podemos,
se realidad,
pueden ocurrir cosas... Claro. Tremendas.
Es que depende de cómo dormiste, hasta con quién te encontraste antes de leer ese WhatsApp, tu postura corporal de cómo lees el WhatsApp, que lo hacemos mucho, miramos para abajo el celular y fruncimos el ceño.
Eso.
Además fruncimos el ceño, después de cierta edad que hay que empezar a alejarlo y que nomás frunce el ceño. Y todo eso influye en cómo tú vas a interpretar eso. Y cuando ya entiendes que es un mensaje, tu sistema límbico ya decidió si te iba a gustar o no te iba a gustar. Imagínate.
Mira, qué buena.
Entonces, cuando la gente dice no, pero es que la realidad, o sea, de objetiva, nada. Cada uno, como te digo, de lo que nos haya pasado.
O sea,
ese mismo mensaje en otro momento te va a caer de otra manera. Exacto. Obviamente, según con quien estés, claro, quienes nos rodean, lo que nos rodea también, influye en nuestra decisión y en nuestra observación y apreciación.
Exactamente. Y desde eso que dices muy bien, María Olga, es que nosotros viajamos para lograr, o sea, ese viaje. Lo hicimos desde la intuición.
Ay, qué lindo.
¿Te fijas?
Para no quedarnos enganchados.
Porque cuando íbamos... Porque partió todo desde la improvisación. Ya tenemos texto. Ahora armemos algo con este texto. Entonces íbamos sintiendo intuición, instinto, intuición, instinto. Mira. No, sentir, dejar que
la
fluya.
Aguanta, porque sabemos que ya también.
Exactamente, porque hay algo que te está diciendo. Que
las corazonadas, viene, que hoy día se sabe que sí, que el cerebro le manda, el corazón le manda información al cerebro.
Y que vienen de, pálpito, como vienen de siglos estelares, vienen
de
en nuestros, claro, los genes, vienen nuestros parientes, nuestros ancestros, toda la como decir, del contexto, de dónde venimos, bla, bla, bla y todo. Pero eso es, y ahí nos guiamos y fuimos trabajando cada momento desde eso, desde lo instintivo, desde la intuición. Ya, sí, veamos por ahí. No, sabéis que algo pasa. Lo siento, ya, dejemos que eso suceda. Dejemos que se suceda. Y dejemos que el error esté, equivoquémonos. Porque también eso sube, porque estáis jugando con eso también. Te fijas con esta educación de que todo, te tenías que sacar un 6, que te tenías que sacar el 7,
que
tenías.
Claro.
Desde ahí, o sea, cuando iba más chiquitito al kinder, que te tenías que sentar así, que en una mesita, que tenías que estar
no
aquí,
moverse,
que no moverse, que todos
iguales,
los niños iguales, que casi así, exactamente. Te fijas de la estructura. Entonces, ¿cómo? Eso es lo que nosotros lo intuimos, te fijas, así lo intuirán otros grupos de creación.
Cada uno tiene su lado.
Y los elementos que van surgiendo de este bufón, este camioncito que tiene, también va desde ahí, va desde esa intuición, de
sí,
ese probar.
Y ocupar lo mínimo, porque también nos gusta eso de conservarlo del espacio vacío, donde creamos en nuestro imaginario y el público también todos los diferentes ambientes. Entonces por ejemplo, hay un carrito, como que dices tú, hay un osito que es mi compañero, mi partner en la actuación, tenemos una varilla de equilibrista, tenemos ciertos pero pequeños elementos que crean gracias al movimiento, las luces, también la música que está ahí, y creamos en el imaginario, que es más fuerte aún que ver algo claro, concreto. Nos permite además a nosotros viajar más liviano.
Excelente, bueno.
Que también es importante.
Importante, exactamente, sí. Ligero de equipaje.
Ahora, ojo, eso es una forma, una búsqueda, como las hay otras que ponen estructura.
Muchísimo.
Por eso todo es, a ver, son las formas, volvemos a las formas. Yo creo que ahí hay una cosa en la comunicación que hay que cuidar. ¿Cómo nos comunicamos en la forma? No estoy diciendo que todo en algún momento uno tiene que decir las cosas, sí, tiene que defender ciertas situaciones, sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo encontramos esas formas?
Es fundamental, hace la tremenda diferencia, sin duda, claro,
fija?
Que sí, el cómo.
El cómo, exactamente. Entonces, aquí en la obra, esta cosa, como bien decía, minimalista, dejamos que el público termine en su mente, en su imaginario,
viendo, claro,
lo que está viendo. No entregamos.
Por lo tanto, lo hago mío, entonces.
Exactamente,
ya,
no ahí está,
no está,
toma.
Claro, la moraleja hecha, la cosa
nunca,
resuelta.
Toma,
no, claro.
Ahí está.
Nunca,
ya.
Tómalo, nunca,
ve
por
tú
favor,
que,
eso nunca.
Tú,
no.
Ve que tú, ¿qué haces con eso?
Claro, eso también lo decía Francisco Sánchez, acá en el programa, decía en el fondo, el público, bueno, a nadie le gusta que le digan cómo hay que hacer las cosas. Lo que decía Marco, ya nos dijeron en el colegio bastante tiempo cómo sentarnos, cómo ver esto, cómo tomar nota, cómo tomar... ¿eh?
No.
Entonces, claro, el público es bien detestable cuando uno siente que te están dando el mensaje así con la sopita molida.
No, es terrible. Yo también estoy de acuerdo con que eso no es una buena entrada, no es aleccionar.
No, no es cierto, no es la función también, creo yo, del...
Y pensemos juntos, y no es buscar una respuesta, es el cuestionamiento, por eso se acerca tanto a lo filosófico todo eso, es cuestionamiento constante.
Dejar reflexiones.
Sí, son intentos, vuelvo a insistir, es puro intento.
Es puro intento nada más.
Pero usted no haga el intento, usted vaya al Teatro del Puente desde el 14 al 18, no se quede en el intento, vaya para que veamos nosotros eso sí y podamos vivenciar este viaje del bufón lejos de lo divino de la Factoría Teatro. Estarán, recuerde, del 14 al 18 de diciembre, solamente 4 funciones a las 20 horas. Ahí en el Parque Forestal también sin número. Muchas gracias, Paulina
gracias
Flores. Muchas
a
gracias,
ti.
Marco Belmar. A las 5 funciones. 5 funciones, claro, porque el 14, 15, 16, 17, 18, efectivamente, las matemáticas. 5 funciones que
una
estarán
extra.
Entonces.
Acabamos de poner una más.
Una más, buenísimo. Ahí lo estamos esperando entonces a nuestros auditores del Gran Teatro del Mundo para que vean Lejos de lo Divino. Y usted no se vaya porque nosotros vamos a unos breves consejos y volvemos con más, el Gran Teatro del Mundo, en este lunes 5 de diciembre.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír, como ya lo hacen muchos de nuestros oyentes, si está en provincia o fuera de Chile, en radio.uchile.cl. Queremos saludar y agradecer a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que se entera de las cosas antes que salga en la prensa, porque si usted va al teatro, en cualquier parte del mundo, pero en Chile ya lo hemos comprobado, se entera de las cosas antes que ocurran. Y estamos en este segundo bloque celebrando nuestro devenir brujas, nuestro devenir mujer, desde una libre interpretación de Macbeth, de Shakespeare, evidentemente, aplicada a la brujería y desgraciadamente al femicidio contemporáneo, desgraciadamente porque es un tema del que seguimos hablando, sentimos la necesidad de seguir visibilizándolo, denunciándolo e intentar repararlo. Y para conversar sobre esta obra que nosotros ya estuvimos haciendo difusión aquí en el Gran Teatro del Mundo del colectivo Casa Brujas, conversaremos con su directora Macarena Andrew, exactamente, que tenemos ahí una Z y una S, haciendo un juego de palabras. ¿Cómo estás, Macarena? Muy buenas tardes.
Muy bien, María Olga, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
Bien también, muy contentas de hablar con ustedes. Mandamos saludos a Claudia Hidalgo, que siempre nos manda y nos sopla en lo que está y en lo que están haciendo. Y esta vez nos acompaña entonces Mariel Bravo, como parte del elenco y actriz de este devenir bruja. ¿Cómo estás, Mariel?
Muy bien, María Olga, muy contenta de estar en tu programa.
Me encanta, yo también.
Sí, lo sigo siempre, así que me encanta estar ahora.
Mire, buenísimo.
Conversando de teatro.
Desde este lado, desde este segundo estreno con el que nos van a hablar, y esto es lo interesante, por si ustedes quieren hacer ahí alguna introducción de estas tres brujas, estos personajes que aparecen siempre tan legendarios en Shakespeare, puntualmente en Macbeth. Y del momento en que se encuentran estas tres mujeres con otra única mujer en ese momento sobreviviente a un femicidio. La idea, cómo parte esto, cómo lo van amoldando ahora para estar, bueno, ya van a haber terminado su temporada el sábado 3 de diciembre en la Universidad Católica, pero para que estén atentos nuestros oyentes porque probablemente vuelven en algún festival de enero o febrero y queremos estar ahí entonces en las salas viendo este devenir brujas. Macarena.
Bueno, esta es una investigación en práctica artística en el contexto del doctorado en artes de la Universidad Católica, que yo estoy terminando ahora, y la pregunta surge por cuál es la relación entre la figura de las brujas y el asesinato de mujeres. Entonces, en este proceso de investigación, decidimos en el colectivo trabajar con Macbeth y este momento único en que las tres brujas de Macbeth, que son de las pocas brujas en la historia del teatro que no son asesinadas, que no son golpeadas, que no son quemadas, sino que entran por voluntad propia a la obra, hacen su acción performática y de poder, y luego desaparecen cuando ellas quieren. Entonces, ese acto único de estas brujas, decidimos tomar esa escena emblemática del encuentro con Macbeth, donde le señalan un posible futuro de poder y gloria, o de ruina, y encontrarla con esta única mujer que decidimos que fuera esta idea ficticia de la única sobreviviente, porque había muchas sobrevivientes, claro, ataques de femicidio, eso es un acento dramático, para ver esta posibilidad de futuro de esta mujer, cómo ella puede sobrevivir, y en ese sobrevivir surge esta figura de devenir bruja.
Ya, Macarena, ahí te quiero preguntar para que le cuentes a nuestros auditores, que tenemos muchos auditores que no son del mundo teatral, y para los cuales no es tan obvio siempre cosas como esta, o que les interesa mucho esta cocina. Entonces ahí, como directora, y que aglutinaste además esto del texto, justamente cómo se busca, cómo surge esta excusa que tú dices, cómo necesitamos los actores y el dramaturgo una excusa, un dispositivo escénico para contar esto de lo que queremos hablar, a veces tan amplio y tan vago como puede ser Las Brujas, como dices tú, pero darle un paraguas, una historia, cómo se va achicando, porfa. Cuéntanos eso, cómo fue ese proceso.
Bueno, efectivamente esto es un paraguas gigante, una historia de 600 años, desde 1590 hasta hoy. Mira. Entonces, esos 600 años es imposible meterlo en el teatro. Desde mi perspectiva, el teatro tiene un tiempo y un espacio muy específico y solo tolera acciones muy precisas. Entonces, en la investigación es elegir una acción, ese dispositivo que permita alumbrar ese periodo. Entonces, ¿cómo yo puedo elegir una acción que son tres mujeres desechadas como mujeres bajo la palabra bruja, ¿sí? Eliminadas como mujeres, que en el texto de Shakespeare dice, dudes si son mujeres o no por sus barbas, debería reconocerlas como tales, pero no sé si las puedo nombrar así, ¿sí? Entonces estas tres mujeres, eliminadas de su condición de mujer, se encuentran con una mujer que casi muere. Y en ese lugar, que es una acción teatral, nosotros podemos encontrar el tiempo y el espacio para contar la historia.
Impresionante, porque además son... A mí esta parte me gusta mucho recalcarla, porque justamente nuestros auditores que no son del mundo teatral no pueden creerlo. Aquí hay 4 años de investigación.
Sí, son más 4 años de investigación.
¿Y cuántos meses de ensayo y van a estar en cartelera menos de un mes? En fin, eso ya que nos duela a todos la guata. Pero entonces, claro, es que hay mucha investigación. Por eso quiero que nos cuentes cómo se fue dando esta investigación. Surgió primero el texto. ¿Hubo una pulsión con este tema que necesitaste graficar, plasmar finalmente, que uno necesita cristalizar?
Sí, o sea, toda esta investigación partió con mirar la cacería de brujas en el contexto de Escocia, que es uno de los países, el país europeo con mayor tasa de asesinato de personas acusadas de brujería. Ahora, las personas acusadas de brujería eran un 25% hombres y un 75% mujeres, ¿sí? Espérame, ¿puedes ir? Sí, que están probando la música del espectáculo.
Estamos desde el teatro, sí, contemos eso, que estamos desde la sala misma de la Universidad
Entonces,
Católica.
Entonces cuesta mucho
Washington.
Escuchar.
26, sí.
Y en este contexto de la cacería de brujas escocesa, empecé yo a investigar la figura estética de la bruja y cómo se podía relacionar con la figura del femicidio. Entonces, de alguna manera, lo que queremos postular es que las mujeres, cuando eran acusadas de brujería y eran asesinadas por ello en la horca y en la hoguera, se metía este juicio legal, por supuesto, y era un sistema. En la situación del femicidio, postulamos que el femicida también emite un juicio sobre la mujer y dicta sentencia por sí mismo. De alguna forma, confiando por default en esta figura histórica de la bruja, como si esa prerrogativa de matar a las mujeres que rompen con su mandato de género fuera un derecho de los hombres.
Mira, qué atroz, porque te oigo y uno dice, pero qué locura, por romper el mandato, ¿y de dónde viene ese mandato? Bueno, ¿quién lo mandó? Ya que todo lo que sabemos hoy día que a uno... Mariel, por favor, ¿cómo ha sido para ti esto mismo que tú dices, feroz, revisar toda esa historia?
Feroz. Es que, ¿sabes? Es tan fuerte, porque en el fondo, claro, uno se traslada 500 años atrás y tú dices, escucha, claro, no había evolución. Pero hoy con toda la tecnología, con toda la capacidad enorme del ser humano de comunicarse y de comunicar, seguimos en un estado de estancamiento en este tema. O sea, no sé, yo estuve en Calama, es una ciudad dura donde las mujeres están súper limitadas. Vivimos en ese miedo, en esa manera de enfrentar la violencia que hasta hoy día nos dicen brujas por cualquier cosa. Entonces se mantiene de alguna manera una cosa que es entre broma, pero es un...
Entre el bruja y el loca, ahí colindamos, claro.
Entre bruja, loca, claro, cuando no te sometes a esas normas del patriarcado, eres loca, o eres puta, o eres bruja. Entonces, eso continúa y es muy fuerte. Entonces, en este viaje que hemos hecho, ha sido una bonita experiencia, volver a más Shakespeare, por Dios, que cuesta decirlo bien, pero por Dios que es vigente.
Que es vigente, claro.
Y nos amplía, digamos, el universo de la imagen y de la palabra. No, ha sido bien alucinante este viaje. Un poco corto nomás, porque la investigación ha sido tremenda, como tú la señalaste. Pero el viaje actoral, por todas las razones que conocemos en este país, y que no hay ningún recurso, donde no hay ningún apoyo, y que uno tiene que rasguñar y raspar olla, 2 meses de ensayo para 4 meses de años de investigación es una locura, pero aquí estamos. Ahí lo vamos a hacer.
Eso.
Pero la verdad es que esta obra merecía un tiempo y un reposo porque estaba muy profunda. Ojalá lleguemos un poco a transmitir eso.
¿No es cierto? Junto ahí están además a Paulina Escalona y Carolina Carrasco. Y esto entonces, sí. Macarena, ¿significa para ti tu titulación de este posgrado que estás haciendo en la Católica? ¿O ya está
en la Católica
listo eso?
Claro, estamos en el cierre y ahí aprovecho a agradecer a la Facultad de Arte, a la Escuela de Teatro de la Católica, al Teatro de la Universidad Católica, que tal como dice Mariel, que en esta escasez de recursos hemos encontrado el espacio de ensayo, también a Colectivo Fúrica de Danza, donde trabajo y me han apoyado, a Teatro de la Memoria. O sea, esto es una gestión de muchos espacios, muchos lugares, como creamos en Chile, para poder llegar a estrenar este proyecto de Venir Bruja. Y nada, pues ha sido un proceso intenso, como decía Mariel, de 3 meses de ensayo muy duro, pero es el cierre del doctorado y es el segundo ejercicio, el segundo estreno del colectivo, que era el contexto de la pandemia, hicimos El afecto de una manada, que finalmente se resolvió en performance y en artefacto audiovisual, lo estrenamos en el Festival Gesta de Artes Escénicas de Mujeres, y en ese contexto miramos muy bien la cacería de brujas escocesa. Ahora en Devenir Bruja ponemos la atención en la similitud con nuestra historia chilena, y cómo estos referentes, estas narrativas, este modo estético de relatar a ciertas mujeres no es exclusivo de Europa, no es exclusivo un periodo, sino que trasciende fronteras y vamos viendo las resonancias de estas mujeres, de cómo somos separadas como binario entre las brujas,
claro,
que son eliminadas, y las mujeres que les digo yo, las preservables, bueno, las que se reproducen, las que se casan.
Y pasando por lo que decía Mariel, las putas y las locas, claro, porque además efectivamente hay otra. Y ahí me interesa cuando tú dices la investigación estética de la bruja y después su correlato, su paralelo con nuestra realidad chilena. Hay un usar el pelo largo, hay una falda larga, hay algo en la estética visual, por ejemplo, que identifique a la bruja. Después me imagino que sí, lo que decía Mariel en palabras o en cosas que decimos que ya hay tus brujerías, cuando usamos cosas como corazonadas, pálpito, intuición, hay palabras que marcan el devenir bruja, por ejemplo, ¿cómo fue ese? ¿Qué fueron detectando?
Bueno, lo primero fue encontrar las similitudes estéticas de la violencia, que ahí es como un tema bien agreste, pero de ver cómo se torturaban a las mujeres durante el sistema legal de cacería de bruja y qué ataques aparecen sobre mujeres en sus cuerpos de extrema violencia y que las diferencias no son muy amplias. O sea, entre cuáles eran los modos de torturar a una mujer en la cacería y lo que pasa con mujeres quemadas en la India, o lo que pasa aquí mismo en Chile, que teníamos un par de años atrás esta mujer que fue encontrada en una maleta descuartizada.
Ay, sí,
y que más, ¿recuerdas esa historia? Un impacto horroroso. Entonces, esta metodología del tratamiento del cuerpo, primero, entre la cacería de brujas y el femicidio en violencia extrema, no es tan diferente. Esa fue la primera resonancia. Mira. Y después, cuando ya entramos al montaje, nosotros veníamos con esta idea del mundo visual donde ocupamos distintas proyecciones, mapping, hacemos ciertas relaciones estéticas donde ciertos referentes históricos de cómo se pone a la mujer en escena, en pintura, son manipulados por el artista visual Jorge Briceño, que trabaja con nosotros en collage y grabado, y él manipula estas imágenes que después Catalina León Gandarillas proyecta en escena. Entonces tenemos ciertos referentes visuales con tratamiento en relación al cuerpo vivo de las actrices. Y en ese cuerpo vivo de las actrices fuimos encontrando algo que puede ser llamado muy femenino, o quizás muy propio a nosotras. Desnudos parciales, el pelo largo y suelto, los vestidos largos, los pies descalzos, ¿sí? Empezar a entrar
todo
naturalmente.
Todo lo que nos gusta, todo lo que nos gusta.
O sea, media pachamámica probablemente, media ritual, que es donde nosotras como mujeres habitamos naturalmente, pero muchas veces quedamos en la censura de el sostén, el vestuario, el zapato, el taco, que nos empieza a dibujar con una imagen donde perdemos soberanía. Y ahí lo importante de todo este proyecto de investigación es que la pregunta ha sido cómo recuperar la soberanía sobre la imagen. Que si yo soy percibida como bruja, el dispositivo de la violencia cae sobre mí. Y si no soy percibida como bruja, incluso puede ser protegida y cuidada por el sistema. Entonces, esa percepción es el problema, porque esa percepción no está en mi poder personal, sino que claro. Es algo que un otro me otorga. Es
en la subjetividad del otro, efectivamente, claro. Y ahí entonces, no tengo mucho que hacer.
Nuestro gran proyecto es mirar esta idea mujer y bruja para que nuestras espectadoras, espectadores, puedan cuestionar estas dos opciones y darse cuenta que están otorgando esa mirada permanentemente. Y eso facilita la violencia sobre algunos cuerpos y protege a otros que se sienten ausentes de esa violencia.
Porque además ustedes dicen, el montaje trata el cuerpo de la mujer, justamente lo que estás diciendo, como una imagen y problematiza la soberanía sobre su cuerpo como un territorio en disputa. Y de ahí, bueno, hay muchas obras, y recuerdo una entrevista que hicimos a una ruandesa que vino al Festival Amil con su performance justamente sobre las violaciones de las mujeres en Ruanda, y ella explicaba esta cosa, cómo este territorio finalmente de la mujer queda en tierra de nadie y es al que violan los soldados de otro para desquitarse, y es utilizado, lo que dice usted, ahí como un mapa geográfico en disputa y además con el que se hiere a tu enemigo. Entonces, si violo a tu mujer, obviamente estoy además hiriéndote de muerte a ti, de pasada. Y sigue el cuerpo de la mujer como una disputa ahí al medio de botín, en el fondo un botín de guerra. Mariel, tú querías decir algo.
Son tributos, digamos.
Claro.
Tributos que se toman. No, es que siento, fíjate que con esta obra que además creo que va a estar muy entretenida, bonita de ver. Tiene como mucha, bueno, lo que decía la Maca, mucha imagen. Hay un equipo tremendo detrás de la Maca que, no sé, tiene una capacidad de convocatoria increíble porque, no sé, la mejor diseñadora integral, el mejor, no, está todo detrás de ella. Y
un 7 ya en el doctorado, un 7.
Aquí estamos, pero como
el elenco fantástico. No,
pero que,
no, es que bueno, hay mucha gente que me pregunta a mí si de verdad que los actores así estudian doctorados. Es como que porque un actor quisiera llegar a tener un doctorado. Te juro que sí, existe gente que da esos doctorados para actores que quieren estudiar. Doctorado.
No, hemos estado aquí hablando, estamos apuntalando, ¿no es cierto? con mucha ánimo, mucha fuerza, energía y ganas y entusiasmo, porque encuentro que estos temas son tan fundamentales y como que de un tiempo a esta parte se ha tirado un poquito de tierra encima, como que ya no es tan importante y es feroz.
Y tiene que ser el devenir bruja. Hemos hablado de devenir bruja con Macarena Andrews, la directora, y Mariel Bravo, una de sus actrices. Y se nos unió también, está con nosotros Paulina Casas y Jaime Reyes. ¿Por cómo están, chicos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Hola, buenas. Muy tal? Bien.
Ellos están hasta el 11 de diciembre, escuche bien, porque queda solo este fin de semana en el teatro, la sala principal del Teatro de Matucana 100, con Coriolano 2073. ¿Y qué es este montaje? Un montaje absolutamente inédito, porque es una creación entre tres compañías: Teatro Pan, Teatro Onirus y la familia Teatro, con una coproducción entre Matucana 100, el Teatro Regional del Maule y el Teatro Municipal de Ovalle. Una historia futurista que les dejo a ustedes para que nos cuenten, el que quiera, esta historia que plantea un futuro injusto y desolador en que un grupo de ciudadanos va a intentar hacer un acto subversivo en memoria de sus ancestros. Jaime, Paulina, el que quiera, para que nos cuente cómo ha sido este encuentro entre tres compañías, dos de provincia, una de aquí de Santiago.
Todas de Santiago, las tres compañías de Santiago.
Son las coproducciones con el Maule y con Ovalle.
Exactamente.
Los teatros
quisimos establecer este vínculo colaborativo con un teatro de la zona central.
Estos triunviratos duplicados.
Exacto, un teatro de la zona sur y de la zona norte. Y bueno, y toda esta aventura de crear entre tres compañías que ya tenemos su tiempo también. Las tres compañías de trayectoria, con trabajo en el tiempo, con una identidad también. Bueno, y eso ha sido la aventura más profunda, más potente de este trabajo para nosotros. En algún momento nos encontramos en pandemia, cuando todo era muy difícil para las personas de teatro, y empezamos a conversar, a hablar de lo que nos pasaba, de lo que sentíamos, y así surgió este montaje. En principio era una idea que surgió en el seno de Teatro Pan, pero la medida en que fuimos conversando, se transformó en un
proyecto colectivo.
En un proyecto colectivo donde cada una de las compañías y cada uno de los integrantes de las compañías fue nutriendo esta distopía, porque Coriolano es una obra distópica, que lo más interesante es que revisa nuestro presente haciendo una proyección futura de lo que podría pasar entre el año 2025 y el año 2073. Ese es como el gran corpus de la obra.
Exacto. Y finalmente esta distopía muestra a un grupo de personas que son familiares, aunque en esa época ya el concepto de familiar está absolutamente cuestionado y puesto en duda. No es algo que sea relevante ni que importe. Y que al morir, un antepasado común, se ven enfrentados a la pregunta por quiénes han sido ellos, y eso rebota en quiénes son en el lugar en el que están. Son habitantes de Chile, pero en esa época Chile tampoco existe. Entonces, de alguna manera, se ven impelidos a recuperar la memoria familiar y la memoria también del territorio en el que habitan.
Ah, perfecto. También tiene la idea de rescatar entonces esa memoria. Y en términos prácticos, ¿cómo lo han hecho tres compañías que ya tienen su sistema, su manera, sus directores? ¿Cómo ha sido este, no sé si ha sido una amalgama, ha sido un intercambio, han sido llegar a consenso, a la matita, a cachipún, cómo lo han hecho a ponerse de acuerdo?
Yo creo que metodológicamente ha sido un poquito de todo, ¿ya? Yo creo que una de las cosas más interesantes es que precisamente la Pauli hace un rato decía que somos tres grupos que tienen lo que podríamos decir estética muy marcada respecto a nuestro trabajo, ¿ya? Y que no necesariamente calzamos, o sea, son trabajos que son, podríamos decir, que diferentes en su naturaleza, desde cómo se consiguen. Entonces, una de las cosas entretenidas que ha sido es que efectivamente hay ejes de creación que son los que podríamos decir que han sido explorando más profundamente cada una de las compañías, que son los que han sido los ejes puestos en el montaje, ¿ya? Uh-huh. Entre pensar en la dramaturgia, por un lado, el trabajo escénico y de construcción escénica, el trabajo de construcción
visual, musical,
trabajo lumínico, y entonces esos distintos ejes han aparecido como aportes desde las distintas aristas, a pesar de que todo el proceso ha sido muy imbricado, ha sido muy colectivo, ha sido muy...
El grupo es un grupo, o sea, somos personas que partimos desde una relación de amistad. Uh-huh. Y mucho tiempo pensábamos los músicos suelen colaborar entre sí, suelen invitarse, alguien hace un concierto, lo invita, decíamos, ¿por qué esto no lo podemos generar también en teatro?
Es verdad, el telonero, claro, es verdad, hay alguien
siempre existe. Y las tres compañías conocíamos el trabajo de las demás, nos admirábamos mucho, nos respetamos mucho también artísticamente. Entonces empezamos a dialogar y dijimos, si estamos hablando de recuperar un alma colectiva, que es algo que vaya que le hace falta a Chile también, ¿por qué no lo hacemos nosotras y nosotros desde el teatro? Y entonces
partamos por entender el colectivo desde nosotros.
Claro. Y ahí dijimos, un poquito como poniéndonos al servicio, pero también ambiciosamente, tratemos de poner lo mejor de cada compañía al servicio de este trabajo. A todos nos encanta conversar, a todas, somos personas súper, hiper conversadoras. Esto se dio entre algunos vinos, algunas conversaciones entretenidas en la noche, divagaciones y trabajo. Entonces, exacto. Y así fue surgiendo, ha sido un trabajo tremendamente dialogado, ha sido un trabajo que no carente de dificultades, por supuesto, porque cuando uno trabaja en colectivo, es parte de la vida humana, hay que adecuarse, hay que generar una nueva dinámica. Y por eso ha sido muy experimental el montaje.
En todo ámbito.
Excepto, claro. Creo, en el ámbito ético, que tenemos una mirada muy común y las tres compañías nos definimos en torno a ser un teatro popular, entendido como un teatro democrático y que interpele y que a la vez proponga espacios de belleza, que proponga espacios de memoria, que proponga espacios de ritualidad y por supuesto esto del colectivo.
Y de colaboración, qué lindo encuentro eso que dices tú, porque a mí me pasó mucho durante la pandemia que yo decía, los actores que nos jactamos de ser dúctiles porque alguien nos dirige, hay que interpretar, hay que prestar tu cuerpo, a veces no somos tan dúctiles, entonces yo digo, qué ironía, qué contradicción, que a veces somos mañosos, nos aferramos a lo conocido, entonces me encanta esto, que esta experiencia que ustedes han tenido de poner eso ahí al servicio de un montaje de mayor. Estamos hablando de Coriolano 2073, que está actualmente en la sala principal de Matucana 100, este conglomerado y corporación, colaboración de tres compañías que son Teatro Pan, Teatro Onirus y La Familia Teatro. Chicos, muchas gracias. Macarena Andrews también, Mierda Mierda con Esas Brujas. Y para Coriolano también, mucha Mierda Mierda.
Coriolano,
para que...
Muchas gracias, María Olga.
Nos vemos, chicos, muchas gracias. Nosotros saludamos y agradecemos también muchas a Web Viral Vital. Que estén muy bien, gracias. Gracias, Paulina, gracias, Jaime.
Que estén muy bien, gracias.
El próximo lunes.
Aquí. Igual.
De Chile. Que estén muy bien, un abrazo.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.